exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Todos los que fuimos salvados por la preciosa sangre del Señor Jesús, fuimos sacados del mundo, fuimos libertados del poder del enemigo, fuimos transformados en nuevas criaturas. El Señor nos sacó con brazo poderoso de ahí donde estábamos cautivos. Estábamos perdidos, no sabíamos para dónde íbamos, no sabíamos quiénes éramos. Estábamos en una condición calamitosa, pero bendecimos el día en que el Señor nos llamó, en que el Señor nos sacó de allá donde estábamos, huérfanos, desolados, deprimidos. Había mucha tristeza, había muchas lágrimas, sin consuelo, pero el Señor nos salvó, el Señor nos redimió, el Señor nos rescató. Gracias al Señor. En este último tiempo hemos notado que las reuniones del día domingo están siendo muy asistidas por nuevos creyentes. Hay nuevos hermanos que se están agregando. Hay rostros nuevos que se están uniendo a esta familia. Nosotros damos gracias a Dios por eso. Nuestro deseo es que este lugar se haga chico, que tengamos que ampliarlo, o que si se nos hace todavía chico, tengamos que mudarnos de aquí. Así que damos gracias a Dios por cada uno de los que ha llegado, de los que está llegando. Precioso es ver hermanos nuevos. Pero esta mañana quisiéramos hablarles a ellos principalmente, a los hermanos que se están uniendo, que se están apegando, que están viendo al Señor entre nosotros, a ellos principalmente y también, de paso a todos los hermanos, nos va a hacer bien considerar ¿cuál es el propósito de Dios cuando salva a un hombre, a una mujer? ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Hacia dónde el Señor nos está conduciendo? ¿Cuál es la voluntad presente? Antes estábamos afuera, estábamos en el mundo, ahora estamos en otro lugar. ¿A dónde nos ha traído? Hay algunos cristianos, quizás ustedes han oído decir, más de alguna vez, que dicen, yo creo en Dios, yo leo la Biblia, yo oro, yo lo hago a solas en mi casa, no necesito reunirme, estoy bien aquí, esta fe nadie me la va a quitar, déjenme solo nomás. Cristianos solitarios, aislados, recluidos. Algunos de ellos son casi como esos ermitaños que se apartaban del mundo en la antigüedad y que se iban a vivir en la soledad del desierto. Ellos pensaban que allí en esa soledad ellos podrían tener un mayor contacto con Dios, podrían alcanzar más bendiciones. Sin embargo, la realidad es distinta. Un cristiano solo, un cristiano aislado, no podrá nunca crecer debidamente, nunca va a poder experimentar la gloria de Dios en plenitud. Su porción siempre va a ser muy limitada. La voluntad de Dios, cuando nos sacó del mundo, fue traernos a un ambiente, traernos a un lugar donde nosotros nunca más fuésemos individuos aislados, sino ahora hemos venido a ser una pluralidad, hemos venido a ser muchos hijos de Dios que estamos reunidos bajo el nombre de Jesús, amparados bajo la sombra de sus alas, y que estamos siendo perfeccionados, siendo transformados para la semejanza del Hijo de Dios. Los cristianos solitarios no van a experimentar nunca un verdadero desarrollo, un verdadero crecimiento. Lo primero que quisiéramos hoy dejar establecido en todos los que estamos aquí, nosotros no podemos vivir la vida cristiana en la soledad. Nosotros no podemos experimentar la plenitud de Cristo en la soledad. La Escritura nos muestra que todos los que hemos sido redimidos por el Señor hemos venido a constituir una familia. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, ¿cuál es el padre de esta familia? Dios. Y esta familia tiene una particularidad. Hay un hermano mayor, que es el Señor Jesucristo. Él es el primogénito. Nosotros somos, por lo tanto, hijos de Dios y somos hermanos del Señor Jesús. Ese es un privilegio muy grande. Cuando existe una familia, naturalmente todos los hijos comparten la vida familiar. Ninguno de ellos podría decir, yo sé que tengo hermanos, pero yo no me relaciono con ellos. Yo me encierro en mi pieza, cuando mi madre baja, llama a comer, entonces voy a comer. Pero yo no quiero tener nada que ver con mis hermanos. Yo quiero vivir mi mundo, quiero estar en mi pieza, quiero hacer mis cosas. Ningún hijo de Dios podría tener esa actitud. Porque ningún hijo de Dios es un hijo único. Pudiera ser que en un matrimonio tuvieran un hijo único. Y por ser hijo único, entonces toda la atención de la familia está centrada en ese hijo único. Los dineros, los proyectos de la vida de la familia, todo gira en torno a ese hijo único. Sin embargo, en esta familia de Dios hubo un hijo único, pero ya nunca más habrá un hijo único. El Señor Jesucristo, que gozaba los privilegios de ser el primogénito, más bien el unigénito, Él aceptó dejar de ser el unigénito para venir a ser solo el primogénito. Es decir, Él abrió en su corazón un espacio para recibir otros hermanos. ¡Qué bendito es el Señor! Su corazón es tan amplio, es tan grande, es tan amoroso, que Él no solo quiso disfrutar solo las delicias de su Padre, no solo quiso disfrutar solo la herencia de su Padre, sino que Él le hizo espacio a otros hermanos. ¿Qué haremos nosotros entonces? Nosotros haremos lo mismo. Es decir, siendo hijos de Dios, abriremos el corazón para dar cabida a los muchos hermanos que Dios está agregando a esta familia. Ustedes se han fijado en las familias de la tierra. Puede ser que un hijo sea más inteligente que los demás, tenga más habilidades que los demás. Llega un momento en que ese hijo se considera superior a sus hermanos. Sin embargo, en la familia de Dios no es así. Porque si hay una característica de esta vida de Dios, es el amor. Y cuando el amor ha sido derramado en nuestros corazones, entonces ese amor nos lleva a amar a los demás. Y aún más, es un amor tan desbordante y tan especial, que este amor ama especialmente a aquellos que más lo necesitan, a los más pequeños y a los más débiles. Hay familias en que uno de los miembros de la familia tiene una especial debilidad, por razones distintas. Pudiera ser que a lo mejor mentalmente o físicamente él necesita más. Entonces lo normal es que todo el amor de los padres, todo el amor de los hermanos, se vuelca hacia ese hermano más debilitado, más pequeño, para cubrirlo, para ayudarlo, para socorrerlo. Somos nosotros familia de Dios. Bendito sea el Señor. Ninguno se sienta hermanos amados. Ninguno de los nuevos que está llegando sienta que viene a este lugar solo porque el domingo a las 10:30 hay reunión. Y después se vaya a su casa como sintiéndose huérfano otra vez, como sintiéndose abandonado a su suerte otra vez. Nosotros somos una familia, y esa familia tiene lazos indestructibles. Las familias de la tierra van a llegar un momento en que se van a separar, la muerte los va a separar, si es que no hay otras causas naturales antes, pero por lo menos la muerte los va a separar. Sin embargo, esta familia, la familia de Dios, nunca se va a separar. Aleluya. Aleluya. Aunque venga la muerte, nosotros vamos a seguir más allá de la muerte. Porque seguiremos teniendo a nuestro Padre. Nuestro hermano mayor ha resucitado entre los muertos. Y los hermanos nuestros que se fueron antes de nosotros nos están esperando. Nosotros vamos detrás. Vamos a estar todos juntos, recién, esta multitudinaria familia, cuando estemos en aquel día delante del Señor. Somos familia de Dios. Ustedes saben, humanamente hablando, se dice que los niños que se crían sin una familia son los que están más expuestos a todos los males imaginables que hay del mundo. La delincuencia, la drogadicción, la violencia. Un niño que crece fuera del contexto de una familia es un niño que está destinado a una vida bien difícil, bien complicada. Yo me atrevería a decir, tomando esa analogía, que cuando un hijo de Dios crece en un ambiente distinto al ambiente de una familia, es decir, si un hijo de Dios crece solitario, apartado, o en un ambiente donde cada uno de los hijos de Dios se mira con recelo, cuando crece un hijo de Dios en ese ambiente hostil, de desconfianza, de desavenencia, un ambiente de pugnas, de luchas, naturalmente, ese hijo de Dios va a crecer con tremendas anomalías. No se va a desarrollar bien. Así que, amados hermanos, una cosa que tenemos que tener muy clara nosotros es que hemos sido traídos del mundo, hemos sido sacados de donde nosotros estábamos para venir a ser una familia. Somos familia de Dios. Mira, al mirarnos unos a otros, podemos ver allí algo que nos identifica y que nos vincula. Somos parecidos, aunque somos distintos físicamente. Sin embargo, en la mirada tú puedes ver algún destello en tu hermano, algo que puso Dios allí. Es la vida de Dios que está allí. Por lo tanto, no somos indiferentes los unos a los otros. Y esto se nota porque cuando nos vemos en la calle o en cualquier ambiente extraño, nuestro corazón salta cuando vemos a un hermano. Nuestro corazón se alegra. Y ese saludo y ese abrazo a nosotros nos alegra. Porque somos familia. Somos familia. Gracias, Señor.
Bueno, ¿sí os puedo contar algo?
Amén.
El domingo pasado hubo una persona en este lugar que vino por primera vez y me contaba un hermano que hizo este comentario, que al entrar aquí nos vio a todos iguales. Y todos hablaban igual. Así que confirmo esa palabra, realmente somos familia de Dios.
Aleluya. Gracias, Señor. Pero la Escritura también dice que nosotros somos habitación de Dios, edificio de Dios, que hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y que la piedra angular, la piedra base de la edificación es Jesucristo mismo, y en él todo un edificio va creciendo para ser morada de Dios o habitación de Dios. ¿Qué significa que nosotros, todos nosotros, vengamos a ser ahora la habitación de Dios? El Señor Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Significa que la iglesia está edificada sobre una roca. Así que ahí ya estaba el Señor sugiriendo esta imagen, esta metáfora de la iglesia como un edificio. Pero en el apóstol Pedro, él nos dice que el Señor Jesús es una piedra viva, y nosotros también, como piedras vivas, dice Pedro, ser edificados como casa espiritual. Aquí tenemos entonces la idea de que Jesús es una piedra, una roca, y que nosotros somos piedras. Y este edificio, por tanto, es un edificio de piedras, no de ladrillos, no de madera, sino que de piedras. Es importante porque la piedra se encuentra en la naturaleza. La piedra es una creación de Dios. El ladrillo es una creación humana. No somos ladrillos, somos piedras. La iglesia no es una edificación de ladrillos, porque el hombre no nos hizo a nosotros. Ningún hombre nos escogió a nosotros. Ninguno decidió que tú vinieras a la fe. Tú estás aquí porque el Señor te escogió. Tú eres una piedra y no un ladrillo. Entonces es una edificación hecha con piedras vivas. Ustedes han visto la diferencia que hay entre un montón de piedras, en una ruma de piedras, y una casa construida con piedras. Antes que una casa se construya, hay una ruma de piedras, pero después que se construye, ya no está la ruma. Están las piedras ubicadas cada una en su lugar para formar el edificio. Entonces, si usted viene solamente a la reunión de los domingos, por ejemplo, si a usted le gusta como cantamos, si a usted le gusta como algunos hermanos predican, pero usted no se ve integrado, no se ve edificado, no se ve comprometido, no se ve siendo parte de esta edificación, Entonces usted todavía es una piedrita que está en una ruma. ¿Y de qué habla una ruma de piedras? O bien nos habla de que algo se va a construir, o bien nos habla que algo que estaba construido se destruyó. Pero una ruma de piedras no es un edificio. Por eso Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y luego otro viene y sobre edifica. Pablo puso el fundamento y otros, los profetas, los maestros, vienen y levantan las paredes. Ahora, una piedra en una ruma es una piedra que está totalmente confundida. Si tú le preguntas, ¿qué haces aquí? Ella dice, no sé. ¿Para qué sirves? No sé. ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Ella dice, no sé. Ella está confundida. Lo único que sabe apenas es que es una piedra, pero está arrumada. En cambio, cuando una piedra está edificada, entonces tú le preguntas, ¿quién eres? Soy una piedra y estoy formando la pared derecha del edificio. Óyese, ¿tú quién eres? Yo soy una piedra y estoy en el ángulo izquierdo afirmando el edificio. Y si tú le preguntas, ¿a tu lado quiénes están? Entonces la piedra dice, encima de mí está la piedra fulana, debajo de mí está la piedra sutana, y a la izquierda o a la derecha hay tales y cuales piedras. ¿Y qué estás haciendo aquí? Mira, te puede decir esa piedra, yo soy una simple piedra, pero ¿sabes? Estoy formando parte de un edificio tan precioso. Mira, yo no era nada donde yo estaba antes. Pero ahora, si tú te paseas un poco adentro aquí de este edificio, vas a ver a Dios, vas a encontrarte con Dios. Entonces, esa piedra sabe dónde está, sabe para qué fue puesta allí. Tiene sentido su vida, tiene propósito. Ya no es una piedra arrumada, es una piedra edificada. Gloria al Señor. Un hermano dijo que nosotros somos puestos en un determinado lugar en el edificio. Yo creo que no en el tope superior ni en el tope inferior, porque abajo ya sabemos está el fundamento, está Cristo, están los profetas y maestros, etcétera. Nosotros siempre estamos en el medio. Entonces alguien ha dicho, encima de mí hay una piedra a la cual yo debo sostener, pero debajo de mí hay otra piedra que me sostiene a mí. Aquí hay una piedra para que yo no me caiga para allá, aquí hay otra piedra para que yo no me vaya para allá. Estoy tan seguro aquí donde estoy, estoy socorriendo al que está arriba y ese de abajo me está sosteniendo a mí. Nadie está solo, nadie está como abandonado a su suerte. No estamos confusos, estamos claros. Somos piedras de un edificio y este edificio es la casa de Dios. Aleluya. ¿Se alegran de eso, hermano? Yo estoy contento porque el Señor me tomó de la cantera del mundo y me trajo a la iglesia para ser edificado. Una piedra separada es inútil, pero con otros es casa de Dios. Otra figura que la Escritura usa para hablar acerca de lo que nosotros hemos venido a hacer es la figura de una ciudad. Somos ciudad de Dios. En Hebreos capítulo 12, me parece, se habla acerca de que nosotros hemos sido, dice, nos hemos acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que en Canaán había ciudades de refugio, tres a un lado del Jordán, tres al otro lado del Jordán, ubicadas equidistantes unas de otras para que todos aquellos que necesitaban refugio, que habían pecado, todos aquellos que se sentían a la intemperie, inseguros, se sentían que el enemigo los perseguía porque ellos habían pecado, ellos podían meterse, correr hacia una ciudad de esas seis, cualquiera de esas seis, la que estuviera más cerca, y desde el momento que ellos atravesaban la puerta de esa ciudad, ellos estaban protegidos, estaban asegurados. Eran las ciudades de refugio. eran seis. Yo creo que estas ciudades de refugio nos hablan muy bien acerca de lo que es la iglesia. La iglesia es una ciudad de refugio. En la antigüedad, la gente, ustedes saben, vivían en ciudades, pero a esas ciudades le ponían muros muy altos, muy firmes, porque si no, venía el enemigo, asaltaba los muros, derribaba la ciudad, mataba a la gente. Todas las ciudades tenían que tener muro. Nosotros hemos venido a la iglesia, y la iglesia no solo tiene muro, sino que tiene antemuro. Tiene un muro doble. Es una ciudad de refugio, es una ciudad segura. Por favor, veamos Isaías 26. Aquí se nos anuncia lo que habría de ser la iglesia, y lo que es hoy la iglesia. Los primeros tres versículos, vamos a leerlos juntos con gozo, con firmeza, porque esta es una buena noticia para todos nosotros. Isaías 26, 1, 2 y 3. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¡Aleluya! Esto sí que es una buena noticia. Nosotros, hermanos, dice aquí que cantaríamos. Y nosotros hoy podemos cantar. Nosotros estamos en esta ciudad de refugio que se llama Jerusalén, la celestial. Hermano, ¿te has sentido tú a veces perseguido por el enemigo? ¿Te has sentido acosado por el destructor? ¿Te has sentido a la intemperie? Pero tú en ese momento recuerdas que no estás solo, que no estás a campo abierto, sino que estás habitando en una ciudad. Y en esta ciudad Dios puso salvación. Esa salvación es el muro y el antemuro. Todos los que están adentro están salvados, están consolados. ¿No es algo glorioso? Los que lo hemos experimentado podemos decir amén. Ahora, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La paz está dentro de tus muros, oh Jerusalén. El descanso y el reposo está dentro de tus muros, oh Jerusalén. La seguridad está dentro de tus muros, oh Jerusalén. Y todo esto que voy diciendo de Jerusalén, podemos decirlo de la iglesia. Hay paz dentro de tus muros, iglesia. Hay consuelo dentro de tus muros, iglesia. Todos los que vienen a refugiarse en este ambiente disfrutan de paz, de salvación. Y es algo tan fuerte, por eso dice, fuerte ciudad tenemos. Si hay algo que caracteriza una ciudad, es la fortaleza. Dice la palabra en Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La columna es algo firme y el baluarte es como una fortificación que sobresale. Es lo más sólido que tiene una ciudad. Es como la torre del vigía. Es la torre donde se ponen, se ubican los guerreros más valientes. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dice la escritura en Apocalipsis que Juan vio venir del cielo, descender del cielo, una ciudad preciosa. La nueva Jerusalén, la desposada del Cordero, ataviada, hermoseada, refulgente, de oro, etcétera, etcétera. Es una descripción maravillosa que se hace allí. Entonces, es precioso estar en la Jerusalén celestial. Muchos judíos anhelan ir a Jerusalén. Ellos tienen como un gran sueño algún día vivir en Jerusalén. pero nosotros ya vivimos en Jerusalén. La verdadera Jerusalén es la iglesia. Esta es la esposa del Cordero que baja del cielo ataviada para su marido y que se posa una ciudad. Oh, yo quiero ir a esa ciudad donde morarán los hijos de Dios. Allí no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá lágrima que no sea enjugada, no habrá nada que opaque la gloria, que confunda, nada que desconcierte, nada que altere la bendición, la paz, la gloria, el gozo de los que allí moran. Ciudad de Dios. Y por último, hermanos amados, quiero decirles que la iglesia es sobre todo lo que hemos dicho antes. La imagen que vamos a dar ahora de la iglesia es superior a todas las tres que hemos dado antes. Es mucho más que una familia, mucho más que una ciudad, es mucho más que un edificio. La iglesia, sobre todo, es un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pudiera ser que un hijo quiera vivir en la soledad y sea parte de la familia. Puede ser. Pudiera ser que una piedra dijera, yo no quiero ser construida, yo me quedo aquí sola en la ruma. Pudiera ser. Pudiera ser que un hijo de Dios diga, ah, yo no quiero, no necesito la ciudad, yo puedo vivir en el bosque. Yo quiero vivir solo, apartado, no necesito muros. Pudiera ser. Pero ¿sabe? Cuando la Escritura nos muestra que la iglesia es un cuerpo, entonces eso significa que la mano, que el pie, que el ojo no pueden estar separados. Un hijo puede irse, la mano no puede irse del cuerpo. Una piedra puede negarse a ser edificada, pero mi pie tiene que estar pegado al cuerpo. ¿Se imaginan una mano despegada del cuerpo? ¿Qué es una mano despegada del cuerpo? Si usted va caminando por la calle y se encuentra con una mano tirada en la calle, ¿qué siente usted? Horror, horror, lo menos horror. Usted no se atreve a tomarla, usted le saca el quite y avisa a la policía, en fin. ¿Sabe, hermanos amados? Un hijo de Dios que rehúsa vivir pegado, ligado a los hermanos, es como un miembro de un cuerpo que ha sido amputado y que está por ahí tiradito. O está en la casa. Naturalmente no tiene vida. Entonces, cuando nosotros recibimos luz para darnos cuenta que todos los hijos de Dios somos miembros de este precioso cuerpo cuya cabeza es Cristo, de un cuerpo celestial, un cuerpo eterno, un cuerpo con una naturaleza superior a la naturaleza humana, cuando nosotros tomamos conciencia de lo que esto significa, nosotros nunca vamos a podernos separar de los hermanos. Antes bien, buscaremos siempre la comunión con el hermano. Si usted es un dedo de la mano, usted entenderá que usted no puede tener vida sin el brazo y que usted necesita del hombro. Y el hombro necesita del tórax. Y todos necesitamos unos de otros. Gloria al Señor. Así que, los hermanos que están llegando, vean esto. Ustedes no solo han llegado a participar de reuniones hermosas o de una predicación que pudiera gustarles en algún momento. Ustedes han venido a participar de lo que es la vida de la iglesia. Ustedes han venido a formar parte de una familia, han venido a ser una piedra viva en un edificio espiritual. Así que busquen a sus hermanos, reconozcan a sus hermanos. La vida de iglesia no termina después que ha terminado la reunión. No, el día lunes usted sigue teniendo a sus hermanos, usted sigue siendo miembro del cuerpo que es la iglesia. El día martes también. Los días martes a veces son duros y difíciles. Los lunes como que todo el mundo parece que se nos viene encima. Los viernes son agotadores. Todos esos días usted es miembro del cuerpo. Usted forma parte de esta familia. Así que no dude. ¿Qué hermano vive cerca de su casa? búsquelo, pregunte, yo vivo en tal lugar, ¿habrá alguien que viva cerca de mi casa? Sí, va a encontrar a alguien que vive cerca de su casa. Y entonces va a decir, hermano, mira, ahora me doy cuenta que tú eres como el codo y yo soy como la muñeca. ¿Ah? Que tú eres el brazo y yo soy un dedo del brazo. Yo no quiero estar separado de ti. Amén, hermanos.
Amén.
Que el Señor nos ayude para que todos los que están llegando tengan claridad y revelación acerca de lo que el Señor nos ha hecho ser.